Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento a esta hora que el Tribunal Supremo de París ha anulado la decisión del Tribunal de Apelación de reanudar la alimentación y la hidratación artificial a Vincent Lambert, hospitalizado en estado vegetativo desde hace más de 10 años. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación había ordenado que se retomaran los tratamientos que recibía Vincent Lambert a la espera de que el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas estudiara su caso. Sin embargo, esta decisión fue recurrida por el Estado y el Tribunal Supremo les ha dado la razón al considerar que este no había atentado contra la libertad individual al negarse a ordenar que se mantuvieran los cuidados vitales prodigados a Vincent Lambert. Como ha dicho la abogada que defiende a la mujer de Vincent Lambert, el derecho a la vida no es una libertad ni un derecho protegido por la Constitución. Y si la ONU quiere, por su parte, anunciar nuevos derechos, serán derechos de la ONU, pero no derechos que se imponen a Francia ni a los jueces franceses. Por su parte, los abogados de los padres han anunciado que estarán el lunes en Ginebra para denunciar el rechazo del gobierno francés a respetar sus medidas.
Y te cuento ahora que Irán no parece estar conforme del todo con el acuerdo al que se ha llegado en la reunión con los firmantes del pacto nuclear, con los que trata de mantenerse en pie la no construcción de armamento nuclear. Berlín, Rosalía Sánchez.
El viceministro de armamento de Irán, Abbas Araghchi, ha echado un jarro de agua fría sobre el acuerdo alcanzado esta tarde en Viena. El mecanismo comercial puesto en marcha por la Unión Europea, una línea de crédito y un sistema de pagos para sustituir al SWIFT bloqueado por Estados Unidos, no será suficiente para que Irán mantenga su compromiso de no construir armas nucleares, ha dicho, remitiéndose a una próxima reunión ministerial en la que se tomarán las decisiones definitivas. La Unión Europea trabaja a toda prisa para ampliar el grupo de países que participen en el acuerdo y satisfacer así las demandas de Teherán. Hoy mismo se ha emitido una declaración en la que Austria, Bélgica, Finlandia, los Países Bajos, Eslovenia, Suecia y España admiten estar trabajando en ello.
Y te cuento que el Corte Inglés ha presentado resultados de 2018 con un fuerte aumento del beneficio. Joaquín Bizmanos.
Es su mayor beneficio neto desde 2011, 258 millones de euros, casi un 28% más. Mejora el EBITDA, el resultado operativo, hasta los 1.075 millones, los márgenes. El Corte Inglés encadena 5 ejercicios consecutivos de crecimiento. Se consolida como líder europeo de los grandes almacenes. En las cifras ha tenido mucho que ver el recorte de costes asociados a su deuda, que baja en casi 500 millones. El negocio crece, las ventas arrozaron los 15.800 millones. Cada vez cobra más fuerza la tienda online, los ingresos por internet aumentan un 20%, aportan ya el 4% de la facturación total del grupo de distribución. El Corte Inglés seguirá impulsando las entregas rápidas, aprovechando su red de centros para poder competir con Amazon y con Alibaba.
Y este viernes es día de operación salida de vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico prevé en total unos 90 millones de desplazamientos. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora en las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de salida para muchos conductores. A esta hora muy pendientes por dos accidentes de la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y otro en la A3 en Arganda en sentido Valencia. Más dificultades para salir de la capital a esta hora por la A1 en Circuito del Jarama y San Agustín de Guadalís, la A3 en Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Aravaca, El Plantío y Majadahonda. También retenciones ya en Toledo, la A5 en Casarrubios del Monte y Maqueda en sentido Badajoz y por la A4 en Ontígola sentido Córdoba. En Barcelona lo peor en la entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y en la AP7 en Mollet y San Cugat en sentido Girona. También pendiente de Lleida, de un accidente que obliga al corte de la A2 a la altura de Vilagrasa hacia la capital leridana. También varios accidentes ralentizan la circulación a esta hora. En Cantabria, la A8 en Caviedes, en sentido Asturias, en Ávila, en la A6 en Espinosa de los Caballeros, en sentido Coruña, en la entrada a Valencia por la A3 en Ribarroja de Turia y Cuart de Poblet y en la salida de Sevilla por la A4 a la altura de Bellavista.
Y en los deportes, Joao Félix ya está en Madrid. Luis Millán.
Según ha podido saber la cadena COPE, el jugador luso ha viajado esta mañana desde Portugal a la capital de España. Los siguientes pasos serían la firma de contratos con el Atlético de Madrid y la posterior presentación, algo que en el club colchonero esperan que se haga antes del jueves 4 de julio, cuando el equipo regresa al trabajo. Fuera del fútbol, en tenis, Nadal ya conoce su camino para ganar Wimbledon. No ha tenido buena suerte. Kyrgios, Shapovalov, Tsonga, Cilic, Thiem, Federer y Novak Djokovic serán los rivales con los que presumiblemente se tendrá que ver las caras el tenista español si quiere levantar su tercer título. Además, en motor, en Fórmula 1, han terminado ya los libres de este viernes en el Gran Premio de Austria. Leclerc ha sido el más rápido, Carlos Sainz ha rodado muy bien y ha marcado el quinto mejor tiempo. Y en motociclismo, Jorge Lorenzo va a ser baja este fin de semana en el Gran Premio de Holanda. El mallorquín ha sufrido una caída esta mañana en los entrenamientos y las primeras exploraciones aprecian la fractura de una vértebra.
Seguro que lo has oído desde primera hora de la mañana. Todo indica que un golpe de calor ha sido la causa de la muerte de un chaval de 17 años en Castro del Río, en Córdoba. Ha fallecido esta madrugada después de que ayer ingresara en el hospital. Al parecer, en torno a eso de las 10 de la mañana de ayer, y debido al calor que sentía, decidió meterse en la piscina. Fue al salir del agua cuando empezó directamente a convulsionar. Bueno, mira, unas horas antes, y en este caso en Valladolid, fallecía un anciano de 93 años también por un golpe de calor. Así lo certificó el médico forense después de que este hombre, que caminaba por una de las calles más céntricas de Valladolid, sobre las 6 menos cuarto de la tarde, se desplomara directamente al suelo. Y además estamos pendientes también de la evolución de un hombre de 45 años que continúa ingresado en la UCI de un hospital de Murcia en estado grave por síntomas provocados por las altas temperaturas. Se trata en este caso de un trabajador del campo que se empezó a encontrar mal ayer a las 2 de la tarde en una finca de Calasparra. El caso de este hombre y sobre todo el del joven de 17 años, claro, me ha hecho pensar en que es verdad que hacemos mucho hincapié en los consejos para ancianos, para niños, para bebés. Oye, que es lógico, ¿eh? Porque lógicamente son eso, la población de riesgo, pero que quizá eso nos hace olvidar que cualquiera de nosotros, tú, yo, cualquiera, de cualquier edad, tiene también que tomar precauciones ante temperaturas tan altas como las que tenemos estos días en España. Por eso hay que estar atentos a determinados síntomas. Y voy a saludar a Esteban Pérez Almeida, que es nuestro médico de cabecera, de referencia aquí en la tarde. Hola, Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, muy bien, muy bien.
Espero que con buen aire acondicionado, ¿eh? Porque no está la cosa para muchas tonterías.
La verdad que tengo la suerte de estar en Santander, aunque esta noche ya voy para Madrid.
Estás como en un oasis, entonces.
Sí, y acollonado para cuando llegue.
No me extraña, porque aquí la verdad es que está la cosa fea. Oye, ¿qué le pasa al cuerpo cuando nos da o nos empieza a dar un golpe de calor? ¿Qué sentimos?
Bueno, cuando empieza a dar un golpe de calor, lo que acontece en nuestro organismo es como cuando tienes las fichas de dominó, tiras una y vas cayendo otra, pla, 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 porque al final con el golpe de calor lo que viene es un fracaso multiorgánico. ¿Qué es lo que sentimos? Esta es muy buena pregunta, Pilar, porque habría que decir esos primeros síntomas ante los cuales pues tú tienes que ponerte ya alerta y decir, ojín, que algo me puede pasar. Los primeros síntomas, pues ahora estás, pues, por ejemplo, Zaragoza, Madrid, Andalucía, lugares en donde las temperaturas están siendo extremas, pues estás en cualquiera de estos sitios, es una hora en donde el calor está apretando y tú de buenas a primeras notas que te empieza a doler la cabeza. Ese dolor de cabeza, Pilar, no es el dolor de cabeza al uso
normal,
que es pulsátil. No, es un dolor de cabeza que también como que si te está aturdiendo, te está debilitando, vas notando...
Estás como atontado, vamos.
Atontadillo, mejor dicho, imposible. Bueno, con esos síntomas ya lo primero que tienes que hacer es decir, me voy a la sombra, me voy si hay cualquier bar cerca, pues a ese bar, porque hay que reponer líquido y ahora explicaremos cómo, y lo que voy a hacer es intentar recuperarme. Otra cosa es cuando ya te encuentras al individuo pues que le ha dado el jamacuco, y entonces ahí hay otra serie de síntomas. Tú andas por la calle o donde quieras, y de buenas a primeras ves que una persona ¡blim! se desploma,
sí.
Claro, de eso que en algún momento tú dirías, a ver si ha tenido un infarto o cualquier cosa, bueno, te acerca, sí. y se desploma, y tú le notas como esta persona está con la piel roja, La piel está caliente, pero fíjate qué detalle te voy a dar ahora, Pilar. Está caliente, pero seca. Uh-huh. ¡Qué contrasentido! Bueno, con estos tres primeros síntomas que yo te doy, sobre todo la sequedad, pues ya tienes que estar pensando en el golpe de calor. Pero si después le coges el pulso, verás que su pulso es un pulso que va muy rápido y la respiración también. Bueno, entonces ya prácticamente es seguro el diagnóstico, tienes que actuar y actuar rápido.
Pero en este caso hay que llamar a urgencias directamente, ¿no?
Claro, mira, hay que hacer dos cosas. La primera, llamar a urgencias, por supuesto, pero la segunda, no esperar a que lleguen. Porque bueno, el desencadenante puede ser muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ha caído en una zona en donde no hay sombra, tienes que pedir ayuda y llevar a esta persona pues a una zona en donde haya sombra. Acto seguido, lo que tienes que hacer es tumbarlo con boca arriba y con la cabeza ligeramente incorporada, y le vas a decir a alguien que se vaya al bar de donde sea o al piso donde sea y que te den hielo o agua muy fría. Con ese hielo o agua muy fría lo empiezas a pasar por su cuerpo, uh-huh. y con esto lo que vas logrando es que recupere un poquito, pero si encima le das un ligero masaje, vas a conseguir que reaccione el organismo, va dándole un masaje en su piel. Bien, con esto ya va a empezar a reaccionar, pero después hay que reponer líquido. ¿Cómo reponemos líquido? Pues mira, por supuesto agua, pero lo mejor sería una bebida isotónica que tengas también en cualquier sitio.
Sí. O si estás, ¿y esa bebida tiene que estar fría o no muy fría? O da igual.
Da lo mismo, pero vale. eso da lo mismo. Pero templada, vamos a ponerla. Pero si estás, pues, por ejemplo, yo qué sé, en un sitio donde no hay una tienda cercana, pide un litro de agua, siempre encuentras un bar, un litro de agua, le dices que te expriman un par de limones, le pones un par de cucharadas de bicarbonato y una de sal. Esa también sería la bebida isotónica. Con esto le estás dando la vida a esa persona. Y fíjate, hay que hacerlo rápido hasta que lleguen los servicios de emergencia.
Y una cosa importante, Esteban, que creo que debemos decir hoy, que esto no es ninguna broma, y que nadie está a salvo de un golpe de calor, que por supuesto hay grupos de riesgo, pero que cualquiera de nosotros, como estamos comprobando, en un momento determinado y casi sin darnos cuenta, podríamos estar sufriendo un golpe de calor.
No es ninguna broma, todos los años son cientos y en algunos años miles las personas que mueren por esto, ya se ha visto en otras olas de calor. Tenemos que ser conscientes, ¿quiénes tienen que ser conscientes? Tú lo decías antes, hay dos polos que son los polos opuestos de la vida, los bebés. Que ahí las mamás se encargan de tenerlos muy protegidos y las personas mayores que ahí muchas veces no están tan protegidos. Bien, con esto, sobre todo, pues que estén bien hidratados y no someterlos a esas temperaturas extremas. Y después está el resto de la población, que a mí me preocupa mucho. Tú contabas antes lo de este joven, como él también más, pues pueden tener este golpe de calor. ¿Qué gente más o menos joven que pueden estar haciendo ejercicio? Yo cuando veo, pues, a las 2 del mediodía haciendo footing.
Eso es una locura.
A mí eso me parece, digo,
en estos días, ¿no?
Claro, lo que le puede pasar. Entonces, no hacer ejercicio a esas horas del día, ni por supuesto con esas temperaturas. Una vez que haces ejercicio, que esto pasa, y le pasó a este joven, estaba trabajando, pero bueno, si estás acalorado, no te metas de golpe en el agua, en la piscina, o si estás en el mar,
o sea, sobre ese cambio brusco de temperatura es muy malo también.
Claro, porque ahí se produce un auténtico shot de termodiferencial, que sería la hidrocución, el ahogamiento, popularmente conocido así, ¿no? Es decir, es por ese cambio brusco de temperatura.
Por favor, hay que seguir las recomendaciones. Y decías tú lo del deporte. Lo que pasa es que hay gente que, claro, no le queda más remedio que trabajar a pleno sol, porque, bueno, me imagino que cada empresa habilitará también las medidas de protección necesarias. Hay veces que no se puede estar a 45 grados en la calle trabajando, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado con esto.
La salud laboral es algo absolutamente fundamental y hoy en día está muy cuidada.
Esteban, haremos caso, que como decimos, el calor es muy intenso, está durando y va a durar muchos días y no es ninguna broma. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Pilar, un besote, gracias.
Chao. Quiero que te vengas conmigo ahora al 30 de junio del año 1908. Eran las 7 y 14 minutos de la mañana cuando la región de Tunguska, en Siberia, vivió una de las mayores explosiones de la historia de la humanidad. En tan solo una hora, se destruyó una superficie de bosque del tamaño de la isla de Gran Canaria, es decir, casi 2.100 kilómetros cuadrados. La onda expansiva consiguió derribar construcciones, animales, personas, en fin, todo lo que encontró a su paso. Y todo esto lo originó un asteroide de 40 metros de diámetro. Entró en la atmósfera a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora. Conocido como el evento Tunguska, este fue y sigue siendo hasta el momento el impacto de un asteroide contra la Tierra más importante del último siglo y de lo que llevamos de este, claro. Por eso la ONU, en memoria de lo que ocurrió, celebra cada 30 de junio el Día del Asteroide. Sí, existe un Día del Asteroide. ¿Pero son los asteroides una amenaza real para la Tierra? ¿Y sabemos realmente lo que son? Pues para averiguarlo, me acompaña esta tarde Jesús Martínez Frías. Es investigador del CSIC, es geólogo planetario y otras muchas cosas más. Hola, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar también a Michael Kuipers, que es astrofísico de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué tal, Michael? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, ¿qué es un asteroide?
Pues los asteroides son, por así decirlo, fragmentos de los que se asemejan bastante a los planetesimales que formaron la Tierra, la Luna y, bueno, pues los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. De alguna manera, los asteroides, si tuviéramos que hacer un símil y los ladrillos fueran las piezas fundamentales que construyen una casa, los asteroides serían similares a las piezas fundamentales que construyen un planeta o una Luna. Y por eso son importantes los asteroides, porque nos hablan de nuestro pasado y también tienen implicaciones para nuestro futuro.
¿Hay muchos tipos de asteroides?
Sí, hay varios tipos de asteroides. Bueno, hay una clasificación dinámica, de esto puede hablar mucho mejor nuestro colega, y hay una clasificación también composicional o espectroscópica o espectral, ¿no? Los asteroides básicamente son de tipo S, de tipo silicatado, de tipo M, de tipo metálico o de tipo C, que son los carbonáceos. Esos son los tres tipos principales.
Por la composición. ¿Y luego por el tamaño?
Por el tamaño no hay una clasificación. Luego ya habría una clasificación entre asteroides, planetas menores, planetoides, planetas, etcétera, etcétera. Pero no hay una clasificación en cuanto a tamaños. En cuanto pasamos ya a tamaños distintos, hablamos de otro tipo de cuerpos planetarios. Pero los asteroides sí es importante la clasificación, porque esta clasificación depende de la diferenciación de la materia durante los principios de la nebulosa solar primitiva. Es decir, cuando se produce todos los impactos y todos los choques de unos cuerpos contra otros y se va acrecionando, se van uniendo, generando objetos cada vez de mayor tamaño, con posterioridad a esa acreción se produce lo que se denomina la diferenciación por densidad. Entonces, la parte más densa, lo más denso, se va hacia el núcleo, igual que vemos en nuestro planeta, o en la Luna, o en Marte, o en los planetas telúricos o terrestres, y la parte menos densa se queda en el manto, y por supuesto la menos densa en la corteza. Lo que ocurre es que luego eso sigue chocando unos contra otros y a veces tenemos unos asteroides que son mucho más metálicos, otros que son más mantélicos o silicatados y otros que incluso han desarrollado una corteza como la corteza terrestre.
Michael, desde el año 2009 la ESA ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de asteroides y cometas. ¿Por qué es tan importante buscar estos asteroides y tenerlos controlados?
Pues, como sabemos, por ejemplo, el evento de Tunguska, pasa ocasionalmente que un asteroide choca con la Tierra. Y si un día queremos evitar uno de estos choques, la primera cosa es que tenemos que conocernos, tenemos que detectar los objetos y después tenemos que seguirnos para podemos predecir cuándo hay un peligro, cuándo un asteroide podría encontrarse con la Tierra.
¿Por qué motivo los asteroides están, es que no sé cómo decirlo, realmente no están en órbita? O ¿por qué están, digamos, navegando por el espacio y tan pronto se acercan como se alejan, Luis? Jesús, perdón.
Yo creo que mejor Michael en este caso.
¿Sí?
Yo puedo contestar, pero mejor él.
Michael, entonces.
Vale. Bueno, los asteroides están en órbita alrededor del Sol y la mayoría de los asteroides se ha formado, se ubica en el cinturón de asteroides que orbita el Sol dentro de las órbitas de Marte y Júpiter.
O sea, la mayoría están en ese cinturón de asteroides.
La mayoría están en este cinturón de asteroides. por perturbaciones de las trayectorias que están muy despacios, que tienen que ver con una fuerza de reacción a la radiación que sale del asteroide. Algunos van en lo que se llama resonanzas con las órbitas de los planetas, y con estos se pueden estar distribuidos las órbitas más cerca al Sol, y así hay asteroides que están cerca de la Tierra. Siempre están en órbita del Sol, como la Tierra también está en una trayectoria alrededor del Sol, y ocasionalmente puede pasar que se crucen las trayectorias, y si es con mala suerte, puede ser que un asteroide choque con la Tierra.
¿Pero qué posibilidad real existe de que esto suceda? Es decir, bueno, pasó en Tunguska. No sé si ha pasado alguna vez más, por cierto, después de Tunguska.
Claro, hay asteroides de diferentes tamaños y hay más asteroides pequeños que grandes. Así, lo más pequeño está el asteroide, lo más frecuente son estos impactos. Y el último considerable fue hace poco tiempo, en 2013,
¿sí?
Cerca de la ciudad rusa de Chelyabinsk, que fue un objeto de 20 metros más o menos. Y había más que 1,000 heridos, había muchas ventanas que se han roto, así ha hecho un daño sustancial, y eso fue justo hace 6 años. Y en este caso fue un objeto muy pequeño que no se ha detectado antes. Así es una amenaza real. Cuando digo amenaza, tampoco debemos tener miedo.
Tener miedo,
algo,
¿no?
No, es algo que no pasa frecuentemente, pero sí pasa. Y en el caso más extremo, que es algo que pasa tal vez una vez cada 100 millones de años, puede ser tan catastrofal como el impacto que pensamos ahora, que fue la razón que se han extinguido los dinosaurios.
Sí. Jesús, ¿al asteroide lo llamamos meteorito una vez que entra en la atmósfera terrestre o qué? ¿Por qué lo llamamos meteoritos?
Bueno, hay una cierta terminología también en esto. Hay que diferenciar entre lo que es asteroide, lo que es meteoroide. El meteoroide es un objeto de hasta aproximadamente 50 metros, es decir, hasta 50 metros podríamos hablar de meteoroide, que sería un fragmento de asteroide. El meteoro es el fenómeno sónico lumínico que se genera cuando el meteoroide se desintegra, es lo que se denomina el proceso de ablación durante la entrada en la atmósfera.
O sea, cuando vemos el haz de luz este, ¿no?
Eso es un meteoro que puede llegar a tener magnitud bólido o bola de fuego, si es muy impresionante, y no se debe hablar de meteorito hasta que no se recupera el ejemplar. Por lo tanto, es meteoroide, meteoro y meteorito. Son las tres fases que nosotros sabemos. Pero es cierto que todos los meteoritos, o el 99,9%, de todos los meteoritos conocidos proceden de los asteroides, salvo una pequeñísima proporción de meteoritos que proceden de la Luna y de Marte.
¿Ah, sí?
Hay una pequeña proporción, aproximadamente 100 ejemplares, que se producen que llegan a la Tierra como consecuencia de gigantescos impactos contra nuestro satélite o contra Marte, que eyectan material de la Luna y de Marte que llega a la Tierra en forma de meteoritos.
Es decir, del choque de un asteroide contra la Luna, de ese choque, lógicamente se levanta, digamos, un trozo de la propia Luna, de la propia superficie lunar, y eso acaba llegando a la Tierra.
En forma de meteoritos, exactamente. Se llaman lunaitas. Igual que los meteoritos.
Se llaman lunaitas.
Se llaman lunaitas. Y están muy bien clasificados gracias a las misiones Apolo, que trajeron cerca de 400 kilos de roca y se pudieron identificar pues esos meteoritos acondríticos que se denominaban anteriormente como meteoritos lunares y meteoritos marcianos. Los meteoritos marcianos se llaman SNICs, así como un equipo de baloncesto, los SNICs, ¿no? Que son el acrónimo de los tres tipos de meteoritos marcianos que existen, que son la Shergotita, la Anaclita y la Chasignita. La Shergotita que cayó en Shergoti, en la India, la Anaclita que cayó en Nakhla, en Egipto, y la Chasignita que cayó en Chasigny, en Francia.
En el caso del fenómeno de Tunguska, que es por lo que se celebra además este Día del Asteroide, como decimos, el 30 de junio, ¿ese asteroide llegó a impactar en el suelo? ¿O no llegó a impactar en el suelo? Michael, ¿se sabe cómo fue esa explosión?
Fue una explosión atmosférica y el objeto no ha llegado al suelo intacto. Y tampoco se han encontrado meteoritos de Tunguska, lo que no significa que no había, pero al mínimo ningún objeto grande se ha caído al suelo en el evento.
O sea, que no se ha recuperado nada del posible asteroide, nunca se recuperó nada.
Bueno, es que
no sé, sí.
Bueno, es que es normal que en estos impactos tan enormes, Normalmente la onda de choque que precede a lo que es el impactor, lo que hace es desintegrar, la energía es tan tremenda que se produce una desintegración, y muchas veces lo que queda, como dice Michael, a veces sí quedan pequeños fragmentos del impactor,
y a veces
como
no.
En el meteorito del Cañón del Diablo, que es un cráter más pequeño, en el Barringer Meteor Crater en Arizona, pero en otros casos lo que ocurre es que la explosión, la deflagración es tan tremenda que solamente queda una anomalía geoquímica del impactor impregnando todo lo que se llama la target rock, la roca de impacto.
Qué tremendo, ¿no? Michael, ¿en qué consiste la misión ERA?
Sí, esto es la primera misión en conjunto con la misión de la NASA que se llama DART, la misión ERA, es la primera misión que trata de demostrar la tecnología para desviar un asteroide si sería necesario algún día.
Es decir, si hubiera un asteroide lo suficientemente grande, supongamos que es como el que acabó con los dinosaurios en su momento, ¿no? Que podría provocar realmente, una situación verdaderamente extrema, ¿no? Para la supervivencia de la Tierra, la posibilidad de poder desviarlo antes de que impacte, ¿no? Contra nuestro planeta.
Sí, la idea, al principio la idea es impactar al asteroide para cambiar su rumbo, y así que a veces de impactar con la Tierra no pasa por la Tierra.
¿Y con qué se haría esto? ¿En qué línea se está investigando?
Se está investigando primero el impacto de la misión americana de DART va a pasar en 2022. Es un experimento de escala reducida en el sentido a veces de cambiar la trayectoria de un asteroide alrededor del Sol. Se cambia la trayectoria de una luna, de un asteroide, es un asteroide binario, el rumbo de la luna alrededor del asteroide principal.